Hola, yo soy Laura.
Y yo Alejo.
Y esto es...
No hay banderas en Marte.
Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas.
Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Daniel Giraldo, más conocido en redes sociales como El Dani, es un bailarín y creador de contenido colombiano que está radicado hace 2 años en Italia. Desde allí viaja a diferentes lugares del mundo y comparte videos divertidos de sus aventuras y experiencias.
En este episodio hablamos de la realidad de Daniel antes de este proyecto, de su proceso migratorio a Italia, de cómo es ser artista callejero en Europa y de sus aspiraciones más grandes en la vida.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. Estamos aquí desde Medellín con un súper invitado. El invitado del día de hoy es Daniel Giraldo.
El Dani.
Conocido como El Dani.
Dani, muchas gracias por aceptar la invitación.
No, muchas gracias a ustedes.
Mira que pasó algo muy chistoso. Yo vi un video de Dani que estaba en Medellín y le dije a Laura, y Laura es muy buena buscando gente en internet. Entonces le dije, Laura, porque yo lo vi en Facebook. Uh-huh. Le dije, Laura, búscalo por Instagram, que yo no lo encontré. Búscalo y escríbele a ver si llegamos a un episodio.
Que está, aprovechamos que está en Medellín.
Que está en Medellín y lo pescamos acá. Y al día siguiente, por la mañana, me escribe Luma, la chica que hace breakdance.
Ya grabamos el episodio con ella.
Que grabamos el episodio con ella. Les dijo, hey, chicos, mira, aquí tengo un amigo que es Dani. Y yo, marica, lo estaba buscando.
Como las coincidencias de la vida.
Sí, sí, porque fue que ella me dijo... Ya fue lo que me dijo antes, como, hey, deberías ir a este podcast que yo estuve. Y yo así como que, pues sí, pero... Pues está feo invitarse, ¿no? Invítame a tu cumpleaños,
¿no? Bueno, Dani, ¿hace cuánto llegaste a Colombia?
Yo llegué hace 2 semanas. Este lunes sí cumplo 2 semanas exactamente. Yo llegué sin avisarle a nadie.
De sorpresa.
Sí, de sorpresa. Incluso yo el video que subí fue como la reacción de mi mamá, la reacción de toda mi familia de sorpresa, porque yo no le dije a nadie así como, voy tal día, no. Yo le dije, bueno, voy por allá en verano, como tipo junio, julio, agosto. Y entonces yo dije, bueno, va a ser la sorpresa. Y nos vinimos, me vine con mi pareja, con otra amiga italiana, perdimos el vuelo.
Ah.
De verdad, eso era muy loca, pero al final llegamos y ya, fue como una locura y todos lloraron. Yo no, porque yo no lloro, es muy raro, pero me cuesta bastante llorar.
¿Verdad?
Sí, bastante.
Bueno, vamos a ver, hablando de eso.
Vamos a ver, de los hombres no lloran. Vamos a dar un poquito de contexto. Dani vive en Italia, o sea, estás radicado en Italia, aunque mantienes viajando por Europa. Bueno, ahorita también saliste de Europa.
Sí, sí.
Como ves, pero... Estás radicado en Italia.
Sí, sí, sí. Es como mi hogar está allá, mi residencia, todos, o sea, mis documentos son allá de Europa.
Y de ahí es que viajas para
todas partes. Exacto, sí. Bueno, no siempre es algo de Italia porque yo lo que hago es como que voy por temporadas. Por ejemplo, estoy una temporada de 3 meses en España, después me voy una temporada para Londres, o después una temporada así. Estoy como por temporadas, me gusta como vivir en el país. Y sí, o sea, igual ustedes saben que yo hago arte callejero. Entonces, donde yo llego siempre es como que si va a estar una temporada, tengo que poder hacer arte callejero. Entonces, también me limita mucho algunos países en los que puedo estar. Me gustaría, por ejemplo, irme 3 meses a la India, pero pues...
Sí.
Sí.
Y arte callejero en India... Bueno, debe ser un gran desafío.
Una aventura.
Dani, ¿en qué momento decides, cuando te fuiste para Europa, te fuiste a turistear? Yo sé que los bailarines... viajan mucho porque hay como unos circuitos, hay primero como una red de apoyo muy grande de bailarines de vente para acá y yo voy para allá porque hay muchos eventos y sé que se están moviendo mucho. ¿Vos fuiste a un evento y te enamoraste y te quedaste o dijiste me voy para Europa porque me mamé de Colombia porque quiero irme a aventurear a otra parte del mundo?
Yo siempre he querido viajar y vivir viajando, pero yo no me di cuenta en qué momento empecé a hacerlo. Porque yo en Colombia, pues, tenía negocios, tenía diferentes emprendimientos. Porque desde pequeñito, pues, trabajé desde los 13 años. Fui vendedor ambulante, trabajaba esto en la universidad. Vendía sándwiches, vendía virus templados, vendía de todo. Era como que yo saludaba a la gente y la gente me miraba como, ¿qué vas a vender nosotros? Entonces, igual, yo como que, bueno, vengo a cambiarles la vida otra vez. Y le vendía mucho. Entonces, obviamente, tanto trabajar, llegó un punto donde ya generaba... bastantes ingresos, contraté más personas, éramos bastantes personas vendiendo sándwiches, Luego ya yo dije, bueno, vamos a escalarlo más. Yo monté una panadería y era una panadería artesanal y todo esto. Ya después empecé a trabajar más, empecé a buscar más el tema del catering. Luego ya monté una heladería y se fue dando así como muy natural. Y yo ya tenía como muchísima responsabilidad. Yo tenía, no sé, 22 años. No sé, estaba muy pequeñito todavía y tenía un montón de gente que era responsable, pues que estaban bajo mis decisiones. Pues yo era responsable.
Sí, dependiendo
del
alimento, de vos.
Exacto,
sí.
Yo era responsable del alimento de un montón de gente y un montón de familias. Y yo era como que, uy.
Y la nómina es una presión.
Claro, exacto, porque si tú tomas una mala decisión, tú sabes que hay muchas personas que están dependiendo de ti. Y es obviamente una persona de 40 años, está bien, pero yo tengo un pelado de 20 años. Yo en mi vida he hecho una hoja de vida.
Cuando tenga 40, hablamos a ver qué piensas.
Sí, también, ya voy. Sí, obviamente. Pero ya, yo nunca en mi vida, por ejemplo, hice una hoja de vida. O sea, yo llegué, salí a la universidad, yo ya tenía mi emprendimiento. Incluso yo me la pensé para ir por mi cartón. Yo soy egresado de la Antioquia y yo me la pensé porque yo como que yo para qué voy por el cartón, yo no necesito eso.
Yo ya tengo mi vida hecha, sí, haciendo otra cosa.
Sí, exacto. Yo estaba haciendo un montón de cosas y llegó un momento donde yo me cansé. Yo dije, voy a venderlo todo, me voy. Me quiero ir a Australia. Mi excusa era Australia porque era como el país más fácil al cual uno irse como con una visa para poder trabajar. Y entonces yo, bueno, vendí todo. Fue una locura porque era como que yo... Fue una decisión que yo tomé un día para otro. Yo dije, vendo todo y me voy. Y a la primera, pues, a una de las primeras personas que se lo comenté, le dije, parce, quiero irme ya. Era uno de mis clientes. Le dije, parce, quiero ir ya, quiero ir para Australia. Me cansé de mi vida, tan. Y él me dijo, ok, yo te la compro. Y fue como que, wow. Ni siquiera, no le ofrecí nada. No fui como publicando por redes ni nada. O sea, yo nunca publiqué mis emprendimientos en redes ni nada. Yo siempre fui como mis cosas y esto. Y eso fue como mágico porque yo se lo ofrecí, él me lo compró y como que hicimos negocio de una. Esa semana me dio el dinero y ese mismo fin de semana fue cuarentena. Entonces fue como que los planetas se alinearon en mi favor. Obviamente yo no hice eso de mala, pues como con malos...
Sí, como de mala fe.
No. O sea, simplemente se dio de esa manera. La suerte me favoreció a mí en ese momento. Era muy loco porque antes de yo venderlo todo, todo el mundo me decía, ay, pero usted, ¿por qué está haciendo eso? Si usted la trabaja un montón de tiempo, ya lleva varios años trabajando en ello y ya me estaba yendo muy bien, estaba empezando a despegar, tenía un montón de gente que quería invertir, ya tenía como planes para montar otros 3 negocios. O sea, tenía una cosa así súper loca, súper montada y como que en el momento donde ya tenía que tomar la decisión final de listo, vamos a montar uno aquí, uno allá y esto. Ese momento que el momento clave, yo me bajé del barco.
¿Sabes qué, Ani? Es muy loca esa idea porque a mucha gente cuando se le menciona como voy a dejar todo, voy a ausentar como de esta realidad laboral donde se mide el éxito en cuanto tienes, pues mucha gente dice, está loco.
Yo siento que a veces acá en Colombia emprender no es tan fácil, ¿cierto? Hay como muchos esfuerzos ahí involucrados y como que la pegaste después de haber intentado o tienes mucha suerte también y todo te está saliendo. Y es como, la gente es como, ¿pero cómo vas a desaprovechar esa oportunidad? O sea, todo se te está dando y vas a dejar todo tirado. Entonces también es como que uno... Por un lado, quiere cambiar su vida. De pronto tú sentías que estabas envuelto en una cantidad de responsabilidades que eran demasiado para ese momento de tu vida, para tener 22 años y ser el responsable de la vida de mucha gente y estar metido en tantas cosas. Y quizás como vivir una vida más descomplicada. Pero por otro lado, es como la gente diciéndote, pero ¿cómo la vas a cagar? Y vas a dejar todo botado.
Hay una
si que... esa historia que tú tienes no la cuentan todos.
Exacto. Y fue como una decisión. Y entonces yo como que quería soltarlo todo porque no era feliz. O sea, yo ya había acabado la universidad, ya tenía pues un montón de cosas y yo como que, wow, mero ideal de hijo, mero ideal de persona. Como que, wow, mira todo lo que está logrando, pero yo igual no era feliz. Y estás cumpliendo con un ideal social, pero no era feliz.
¿Y por qué sentías que no eras feliz?
No, es que a mí siempre me gustó viajar. Yo viajé, o sea, yo antes de incluso tener negocios, que yo estaba en la universidad, yo viajaba, yo llegué a viajar. Me fui haciendo semáforo hasta Ecuador y también fui a Perú, a Chile, así. Entonces, como que ya venía como con esas ganas de viajar y esto, pero obviamente es, o sea, uno puede ir hasta Ecuador y el Perú y es fácil, pero relativamente fácil, porque igual es una moneda parecida a la de uno y puedes ir un mes.
Se puede ir por tierra, casi que sin pasaporte, puedes ir.
Pero yo quería como que vivir así, porque me gusta mucho la incomodidad. Y eso es una cosa que me ha pasado desde pequeñito, porque yo cuando era niño, yo siempre quería cambiar de colegio. O sea, yo todo mi colegio lo hice en diferentes colegios. Los últimos 2 años fue que lo hice en el mismo colegio, pero yo todo sexto en un colegio, séptimo en otro, octavo en otro. Pero porque a mí me gustaba ser el nuevo. Me gustaba estar como en la posición de ser nuevo, ser en una posición como de incomodidad. Me gustaba. Y viajar me ponía en esa posición, porque las personas piensan que viajar, ay, viajar es tomarse una foto en la Torre Eiffel así sonriendo y esto. Pero viajar es la experiencia más incómoda que existe. El mero hecho de usted ir a un aeropuerto, el mero hecho de usted tomar un vuelo, el mero hecho de usted sentarse en una silla incómoda, esperar 9 horas ahí, esperar que la gente se... Eso es una experiencia
quitarse incómoda. La correa, pasar el pasaporte, llegar a tiempo, irse 3 horas antes.
Claro, eso es una experiencia incómoda, pero a mí me gustaba. A mí me gustaba pasarme 14 horas en un bus. No sé por qué, pero me gustaba. Entonces yo renuncié a todo con la intención de irme a Australia. Y al final pasó lo del COVID. Entonces no pude irme ni para Australia y me quedé encerrado. Como ya no tenía los emprendimientos, había buscado un trabajo de periodista, que también me iba re bien. O sea, yo ganaba muy bien.
Perdón, Daniel, vamos a hacer dos claridades acá. Uno, Dani se graduó de la Universidad Antioquia como comunicador.
Sí.
¿Cierto? Y por otro lado, que es lo más importante, no mencionamos, Dani, aparte de artista callejero, es generador de contenido. O sea, Dani anda viajando por el mundo, narrando,
sí, documentando como realidad, travesías. Documentando
viajes y realidades de los países. Ahora sí, Dani,
casi no lo hemos dicho. No hemos dicho. Pues ya cuando pasó lo de que yo tuve negocios y estaba en cuarentena, yo empecé a trabajar, a ejercer. Yo empecé a ejercer porque tenía una pareja y una tía de ella necesitaba un periodista. Entonces yo, bueno, pues a ver, no soy periodista, pero pues yo le meto. Y yo pues me metí así normal. Me fue muy bien, iba muy bien trabajando con ella, trabajaba muy bien, ganaba bien, trabajaba poco, luego me salió otro trabajo, luego me salió otro, tenía un montón de trabajos, hasta subcontrataba personas para que me ayudaran un poco en el tema de la postproducción. Invertí incluso para alquilar motos, yo inventé un montón de cosas y yo era como que, hey, espere, ¿cómo así otra vez está pasando? Y es como que me estaba persiguiendo la prosperidad, por así decirlo. Y yo dije, no, o sea, yo me quiero ir. Entonces unos amigos que eran creadores de contenido. Yo en ese momento estaba empezando a crear contenido. Obviamente no me veía sino mi mamá y yo.
¿Y en ese momento hacías algo similar a lo que haces hoy o empezaste con otra cosa?
No, empecé haciendo sketch y cosas así, pues muy random. Pero pues fracasé en eso, pues por así decirlo, pero normal, no pasa nada. Entonces yo, listo, empecé a hacer otro tipo de contenido. Mis amigos me dijeron, vamos para México. Nos fuimos en un directo, una cosa muy loca. Porque yo no tenía nada, yo solamente hacía creadores, eran creadores de contenido y vivían de eso. Yo creaba contenido, pero vivía de otra cosa. Y luego me dijeron, vamos para México. Y yo como que...
¿Y por qué
vamos,
México? Porque México es muy fuerte con el tema de contenido.
Sí, con el tema de las redes. Incluso nos fuimos en un directo y fue como que... Yo sabía que tenía que renunciar a todo porque yo me fui sin tiquete de regreso. Yo me fui para México. Bueno, sí teníamos un tiquete de regreso, pero sabíamos que lo íbamos a perder porque nos íbamos a quedar más. Pero pues no va a quedarnos un año, pero sí unos 3 meses. Y yo dije, bueno, pues yo puedo renunciar a todo, a mí no me duele. Y yo renuncié a todo, a un trabajo ideal, porque yo trabajaba poco, tenía tiempo y ganaba bien. Y era como que el trabajo que todo el mundo quería y yo lo tenía y a mí no me importaba. Me valía verga ese trabajo porque eso no es lo que me hace feliz. Ya estando en México fue que mi amigo, que es artista, que es bailarín, él me dijo, hey, parce, me comentó como que para hacer show en España. Y yo dije, pues bueno, yo meto. Entonces, yo me fui para España y ya cuando llegué a España empecé a hacer show en la calle, empecé a viajar, empecé a viajar, que fui a Milano, fui a Francia, recorrí varios países así porque es muy fácil si vives y trabajas allá. Y yo dije, wow, ¿en qué momento pasó lo que yo quería buscar a través de Australia? Y no sé en qué momento pasó. Y yo dije, yo no me voy a volver a Colombia, ¿a qué me voy a volver si estoy viviendo lo que quiero vivir? No tenía ninguna garantía, pero estaba viendo lo que quería vivir.
Entonces, empezaste a hacer como shows callejeros, bailando, de eso vivías y paralelo seguías generando contenido o pausaste lo del contenido.
No, parce, yo igual le metía.
¿Así?
Yo igual le metía, parce. Yo llegaba, tanto era así que, bueno, que yo llegaba y era una cosa porque mis amigos sí hacían otro montón de cosas. no sé, que iban a mucho de fiesta y esto, pero yo llegaba, salía, o sea, hacíamos show y yo me iba a la casa a editar. Me iba a la casa a editar y luego en la mañana me despertaba a editar, como quedaba hasta las 4 o 5 de la mañana editando. Y así, así, no me veía nadie, pero igual yo...
Le metía...
Seguías ahí constante.
Sí, yo decía, en algún momento voy a despegar y nada, 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 pero igual yo seguía. Y ya un momento donde despegó y bueno.
Bueno, Dani, varias cosas ahí. Cuando tú dices, listo, me voy a ir, voy a mandar todo al carajo, no me importa, ¿sentías como alguna presión de como de las personas cercanas a vos que decían, pero estás loco, cómo vas a hacer eso? Y que por allá es uno como en un conflicto, como quiero perseguir mi ideal de felicidad, pero también estoy corriendo un riesgo muy grande. O por el contrario, la gente te estaba apoyando como en esa decisión tuya.
El tema es que yo había renunciado a todo porque yo había estado como toda mi vida tratando de llenar estándares. Como, ah, vaya a la universidad, ah, monte empresa, ah, haga esto. Entonces, como que yo llenaba un montón de estándares y bueno, mi mamá estaba feliz y mis amigos estaban felices, no sé. Porque me veían así como te decía.
Próspero, próspero.
Con prosperidad. Pero yo no era feliz. Yo digo, pues ya voy a dejar de hacer las cosas que hacen a todo el mundo feliz y voy a empezar con lo mío. Igual, ya triunfé medianamente en esto y nunca me hizo feliz como lograr más, o sea, generar más dinero, no me hacía feliz. Entonces yo digo, pues me voy a ser hippie, pues me voy a recorrer el mundo con una mochila y sin planes y a ver si eso me hace feliz.
¿Y a qué edad tomaste esa decisión, Dani?
No sé, 26... Sí, 26, creo que fue que yo dije, bueno, me voy.
¿Cómo es el trabajo de artista callejero? O sea, ¿cómo es ese performance que ustedes hacen y cómo llegaste también a vivir de eso en Europa?
Eso es muy relativo. Eso es como decir cuánto gana un vendedor ambulante, por ejemplo. O cómo es la vida de un vendedor ambulante, depende. Pues no es lo mismo alguien que venda Ibecien a alguien que venda cigarrillos. Entonces, depende del país, depende de la modalidad que hagas shows. Depende de cuánto sean haciendo shows. Eso es muy relativo, porque por ejemplo en España, no sé, pues trabajé con un grupo de 7 personas haciendo una modalidad de show. En Italia me tocó hacer show a mí solo.
Duro.
Porque yo no hablaba italiano en ese momento. Entonces me tocó aprender a hablar italiano en cuestión de semanas, porque yo era como que bueno, ¿qué voy a hacer? Estoy aquí en Italia solo, voy a hacer show solo.
¿Y cómo es? Tú armas lo que llaman como ruedo. O sea, tú, hey, tal, estoy acá, venga, la gente va llegando.
Eso es una modalidad.
Sí.
Que es como con la modalidad que ya trabajo hoy en día, como haciendo, reuniendo gente. Reúno a la gente, 230 personas, hago un show, preparo un final.
Y gorra.
Gorra y ya hago el final. Es más o menos eso. Pero hay gente que trabaja, por ejemplo, haciendo semáforo. Hay gente que trabaja haciendo en restaurantes. ¿Cierto? Hay diferentes tipos de modalidades de show. Y diferentes tipos de, por ejemplo, de manera de trabajar. Hay gente que trabaja en semáforos, trabaja 3 horas y listo. Hay gente que se va a pasa 2 turnos en la tarde, en la hora del almuerzo, en la hora de la comida. Pasan, hacen su espectáculo en varias mesas, varios restaurantes, luego cobran. Pero la modalidad que más te exige mentalmente, pero que más dinero te da, es reunir la gente, hablar con la gente, entretenerlos.
La capacidad es de armar un...
De convocar.
De convocar eso. Uf.
Sí, porque si tienen la gente, incluso, por ejemplo, en un semáforo, tú ya tienes la gente en un carro.
Claro. No tiene más que hacer.
Exacto. Es como que te va a ver. Los estás obligando a verlos. Luego está la modalidad de terrazas, de restaurantes que la gente está comiendo. Y está bien. A mí no me gusta eso porque siento que los incomodo. Y a mí no me gusta incomodar a nadie. Pero está la otra modalidad que es... Tú te paras en la calle y atraes la gente para que la gente venga. Y esa es la que me gusta a mí. Porque no me gusta obligar a alguien a que vea lo que yo hago. Quiero
sí, que venga que quiera.
Exacto. Quiero que venga la persona que quiera y se quede aquí 40 minutos conmigo. Porque va a hacer algo increíble. Pero no los quiero obligar. O sea, el que quiera irse, pues que se vaya.
¿Pero tú ya habías hecho eso acá en Medellín?
No.
¿O fue una cosa que tú descubriste apenas llegaste a Europa? ¿O cómo encontraste también como la habilidad para ganarte la vida así? Porque lo que entiendo es que en ese momento las redes sociales no estaban funcionando, que era pues como una cosa que decías, me gusta mucho esto, en algún momento pasará, pero te fuiste para Europa en realidad a vivir del arte callejero.
Claro, incluso todavía lo hago porque yo, digamos, como tal no vivo de las redes todavía en Europa porque pues es mucho más costoso. Si viviera en Colombia pudiera vivir de las redes, pero todavía lo hago. Aquí en Latinoamérica sí lo había hecho. Lo hice una vez haciendo semáforo, como les dije al principio, me fui hasta Ecuador haciendo semáforo. Esa sí la hice, pero pues solamente hasta ahí me llegaba como lo del show callejero. Pero ya después viendo lo demás y lo de los ruedos y esto, yo eso como que wow. Pero yo siempre fui muy extrovertido.
Yo creo que tiene que tener una personalidad para hacerlo. Porque yo hice semáforo. Yo trabajé también tocando sax y haciendo malabares. Pero hacer ruedo, porque es que no es ir y mostrar solo algo, sino que hay una interacción, hay una conversación con la gente para que la gente se le quede. O sea, si no, la gente
claro,
se le va.
Lo que dice Dani, en el semáforo la gente sí o sí va a estar ahí.
Sí, o sea, sostener el show, eso es tener un show.
¿Ustedes? Exacto. Y en el semáforo físicamente te exige más. Mentalmente
no
te exige nada. Y en el show es totalmente lo contrario. Tú en un show no haces nada realmente físicamente. Haces más de hablar. Pero eso mentalmente te exige más. Igual se hace mucho más dinero haciendo un ruedo. Porque tú en un ruedo en una hora llegas, juntas 500, 400 personas, 500 personas. Y si lo haces bien y lo haces en un país donde la gente está acostumbrada a dar dinero y haya una cultura de eso, puedes hacer muy buen dinero en una hora. Mientras que en un semáforo es sin darle y darle y darle y darle y darle. A mí no me gusta eso porque yo lo siento como en cuestión de tiempo. Yo lo pienso en cuestión de tiempo. Prefiero esforzarme mentalmente mucho más, pero será eficiente porque el tiempo es el limitado. Y vos que estuviste en semáforo, ¿sabes qué?
Uf, sale uno y también de chupar es moca y...
No, me parece... Pues sobre todo sí que hay que tener una personalidad, un carácter para convocar la gente, para sostener, pues un carisma.
A mí me parece muy brutal la percepción del éxito, como para cuántas personas puede estar siendo un fracaso. Este man pobre, este pobre sudaca o latino se vino para Europa a trabajar en un parque haciendo un show de danza o de entretenimiento y Dane precisamente renunció a lo que para mucha gente sería éxito para ir a estar muy contento haciendo eso.
Sí, claro, porque igual el tema económico igual siempre llega. Si tú quieres ser próspero económicamente, lo vas a hacer siendo el mejor aplaudidor del mundo si te gusta aplaudir. En algún momento vas a ser tan bueno aplaudiendo que vas a ganar récords que te van a pagar por eso. Entonces, como que uno se va detrás del dinero y se olvida los medios, se olvida la manera que uno llega hasta ahí. Y por eso es que el mundo está como está, porque todo el mundo está dispuesto a hacer cualquier cosa por el dinero.
Inclusive a sacrificar la felicidad.
Exacto, porque simplemente por la meta. Pero no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho que cuando siempre me esfuerzo por una meta, yo he tenido la suerte, como lo quieran llamar, de que llego. Pero yo siento que cuando llego, no me importa lo que acabo de decir. Por ejemplo, yo la universidad, pues yo pa pagar la universidad, pues era difícil. Porque pues, o sea, yo no vengo de una familia pues, que tenga mucho dinero y esto. Y si yo iba a estudiar, tenía que ser en la Universidad de Antioquia o en la Nacional. Y pues saben que pues, la Universidad de Antioquia son 1.300 por 25 cupos.
Ah, sí, pasar en las universidades públicas en Colombia es...
Exacto, entonces yo no tenía opción. Yo dije, yo estudio en esto, que mi familia no tenía para pagarme una universidad. Y pues obviamente en Colombia es muy difícil uno trabajar y pagarse una universidad privada.
Sí, sí, sí.
Ni a bala. Entonces yo tenía la meta así de graduarme en la universidad y yo dije, cuando me gradúe de la universidad voy a llorar. Porque yo veía en el colegio que los que se graduaban del colegio lloraban en la ceremonia del colegio. Yo era como tan huevones y todos se graduaban del colegio. Y yo decía, yo voy a llorar cuando me gradué
de la universidad.
Y yo llegué el día de la graduación y yo pensé hasta ahí. Yo ¿para qué voy para allá? Yo ¿para qué voy por el cartón? A mí ya no me importa, ¿me entiendes? Y yo también pensaba, cuando estaba en la universidad, cuando tenga mi propio negocio, voy a ser feliz. Y tuve mi propio negocio y yo como que ya, no quiero esa mierda. Yo ¿para qué? O sea, como que era como... Como que al fin y al cabo, si el camino no te hace feliz, ¿para qué la meta? ¿Entiendes? ¿Para qué vas a cambiar una meta por un camino que no te gusta? Más bien vaya a ser una... Si usted quiere llegar a una meta de ser millonario, está bien. Pero hágala a través de una pasión, a través de algo que sí le guste. No a través de el camino lineal. Como la gente lo ve, por ejemplo, el éxito, dinero. ¿Cómo hago dinero? Montando una empresa. Y no le gusta eso, pero lo hace para llegar a esa meta. Y va a llegar a esa meta, seguro, pero va a ser infeliz.
¿Y hoy sientes que haciendo lo que haces, trabajando como artista callejero y en redes, generando contenido, vas por el camino, estás contento haciéndolo, sientes que encontraste pues el camino que se está llevando a donde quieres, pero siendo feliz?
Sí, porque es igual, digamos, yo tengo unas metas que, digamos, los mido como en cuanto al tema económico. sino como otro tipo de cosas. Como... tengo sueños muy hippies. Yo tengo como sueños muy hippies. O sea, yo como que tengo unos sueños así de montarme un centro... un centro de desarrollo humano en comuna, ¿sabes? Como que para ayudarle a la gente. Para enseñar a los pelados como, por ejemplo, el tema del baile, el tema del audiovisual, el tema de... sí, un montón de habilidades técnicas que le ayudan para la vida, ¿cierto? Como algo así como una universidad más aterrizada. Porque al final,
a la realidad, ¿no?
Exacto. No. Sí, porque sí, hay una universidad pública ahí, está la Antioquia, que está muy bonita, pero hay gente que no tiene para llegar allá.
Sobre todo que uno siente que la universidad le da unas herramientas. Yo defiendo mucho la universidad porque sí siento que hay un crecimiento y un desarrollo importante, pero como que no... no te enseñan a enfrentar la vida. O sea, es como una cantidad de habilidades que son importantes, que son valiosas, pero que cuando uno sale a la vida real, pues uno también se da cuenta que va más allá de, no sé, si eres ingeniero o hacer una integral, va mucho más allá de eso. O sea, como que hay unas cosas que nunca trabajamos y que a la hora de la verdad son tan determinantes en la calidad de vida que uno tiene.
Y yo siento que paralelo a eso... si la universidad hoy no se repiensa metodológicamente en cómo entregan la información, van a acabar. Porque en últimas, el acceso a la información hoy está en internet. O sea, la información está ahí y la gente está accediendo, no en todas las carreras, pero en muchas la información está ahí.
También es el tema de lo desarticulado que está con la realidad, la universidad. Sí, yo también defiendo la universidad, pues también soy así, pues de defender la universidad. O sea, también la critico en el tema de lo desarticulado que está. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la universidad nos enseñaban herramientas que ni siquiera se utilizaban ya. Y que todos sabíamos que no se utilizaban.
Ah, sí.
Y los profesores sabían que no se utilizaban.
Son expertos
y eran
en
como
eso.
Que...
hay como que seguir un pensum.
Y exacto, hay que seguir un pensum. Sentido. Y es como que, mira, todos sabemos que eso no lo vamos a usar porque eso ya no se utiliza. Ya hay estas herramientas que lo hacen más fácil.
La experiencia de la universidad pública... es muy valiosa porque le abre a uno mucho la cabeza para entender la realidad del país. Es un espacio, un universo, donde uno tiene como la posibilidad de identificar como todas las cosas que pasan en el país y que muchas veces uno, cuando está en el colegio o cuando está en el barrio, pues está como muy enfocado en su pequeño círculo. Pero llegar a la universidad pública es como, ¡wow! Como darte cuenta de que no es solamente mi realidad, que por difícil o por afortunado que yo sea y me haya tocado, no es la única, sino que hay una cantidad de gente viviendo realidades paralelas que uno dice como que, uff, esto es de verdad como enfrentarse a la vida real, a lo que es el país, y si da como una conciencia diferente.
Parte de estructura, la estructura que da la academia, que es muy poderosa, en realidad que es un rigor que uno necesita, siento yo, si da una cuota de conciencia
social.
Yo la universidad la vemos como una puerta hacia algo, porque la gente lo ve como una solución, como esa es la manera que va a salir de pobre. Yo le digo como una puerta es porque, digamos, yo veo, digamos, las personas con las que yo me gradué, las personas con las que yo pude, pues con los que yo estuve en el colegio, y yo siento que, digamos, ellos salieron del colegio y, digamos, muchos intentaban presentar a la universidad y, pues, realmente creo que de mi colegio solamente pasé yo y alguien más. Pero entonces, como que yo luego vi, digamos, los caminos que fueron tomando y fueron los caminos como, uno se fue a hacer policía, otro se fue... como lo que veían que existía, ¿sabes? Que la gente que ingresa a la universidad no siempre termina ejerciendo, pero...
pero es como quitarse una venda.
De otras cosas, y como que la universidad para mí es como una puerta que te abre un mundo de posibilidades, pero no es como que lo veas como una solución, no es como el barco que te va a salvar tu vida.
Pero yo sí creo que vos estás ejerciendo. O sea, vos sos comunicador.
Sí, en tu caso.
Y lo que haces es comunicar.
Generar contenido, sí.
Sí, sí, es por eso, pero igual, bueno, igual yo, por ejemplo, empecé estudiando biología, licenciatura en biología, luego me puse a estudiar ingeniería química. Y sí, fue siempre como muy... no sé, siempre fui como muy de cambiar, siempre.
También de probar. Yo creo que estaba en un discurso... creo que a los jóvenes se les daría... debería dar más la oportunidad de equivocarse. O sea, de intentar y no castigar a alguien porque intentó...
de explorar.
Y se retractó. Porque es que esa decisión, posiblemente eso va a ser el resto de la vida. Y si yo, por sostener el cañazo, y no quedar mal con la familia, con los amigos y con la sociedad, sigo estudiando una cosa que no me hace feliz, pues es muy posible que hoy vaya a ser uno,
ya empecé mal.
Un mal profesional o que vaya a guerrearla anímicamente el resto de mi vida, que estoy trabajando en algo que no me gusta y que me di cuenta, pero no fui capaz de decir, hey, no quiero hacer esto, quiero empezar otra cosa.
Eso sí lo que uno ve en la universidad. ¿Cuánto
gente vives? Aburrida.
No, eso sí es lo que... Uy, yo sí vi en la universidad eso. Uf, era muy... Pero también es por un tema de que la gente no se goza el proceso. Porque, por ejemplo, les voy a contar, digamos, yo siempre fui el último en las notas. O sea, sacaban el promedio así de la universidad, de mi...
Semestre.
De mi semestre, de mi programa, de los de mi corte. Yo siempre, pum, de último ahí. De último, de penúltimo. Pero no es que perdí la materia, yo nunca perdí materias en la universidad. Sin embargo, yo hacía muchas más cosas en la universidad. O sea, yo mi universidad me la viví, me la soñé muchísimo. Y paralelamente a la universidad hice un montón de otras cosas. O sea, me volví recreacionista, no, hice tantas cosas. O sea, bailaba, vendía cosas en la calle, vendía cosas en la universidad, viajaba. O sea, hice muchas cosas en la universidad, me las hollaba mucho, pero yo no me metía la presión de, ay, tengo que ser el mejor de mi carrera. Porque igual yo no entraba a competir con personas como con las personas con las que ya estudié, que eran personas que solamente pensaban en la universidad y no tenían que pensar ni siquiera qué iban a comer porque su mamá le empacaba la comida para el otro día, que no está mal, obvio. Ojalá me hubiera tocado a mí así. Sí, pero a mí no me tocó, esa no fue mi realidad. Entonces, yo como me iba a comparar con personas, claro, que estaban 100% dedicadas a la universidad. Cuando yo no estaba 100% dedicado a la universidad, yo estaba dedicado a muchas cosas y la universidad era una de mis facetas. Entonces, mucha gente se frustra porque pone todos los huevos en la misma canasta y va con todo, con algo que van por inercia. Ni siquiera es porque les apasiona, van por inercia y meten todo el empeño en una cosa y no se disfrutan lo demás. O sea, como que van así como unos caballos por la vida, del colegio a la universidad, de la universidad al trabajo, y el trabajo se jubiló y se murió. Y se fue siempre así por su vida. Y puede que hasta esa la carrera que hayan querido estudiar, pero nunca tuvieron la oportunidad de probar otras cosas, de experimentar. Y yo creo que eso es una de las cosas que yo sí hice siempre desde peladito, desde que yo estaba en el colegio, y parte de mi colegio, yo salía del colegio a estudiar en la mañana, almorzaba y me iba para el centro a vender cosas, yo vendía hasta manillas en el centro, yo vendía todo, decoré uñas, hice de todo. Entonces yo tuve como la oportunidad de explorar muchísimas cosas. Ya cuando estaba en la universidad tenía como cierta madurez en ese aspecto. Y por eso, terminé la universidad al punto de que yo dije, bueno, no, ya no me importa el cartón, pero era por eso, porque ya el cartón no me importaba, ya era como que yo no voy a necesitar eso.
Y precisamente pues en España, bueno, en Europa pues menos. Ahora.
No.
Sí, no, yo, mi cartón se lo di a mi mamá para que, pues, porque igual.
Para que lo guarde.
Sí.
Para que se orgullezca.
Exacto, sí, porque yo fui el primero así como la familia en ir a la universidad. Y ahora, como que también tenía esa libertad, que yo no tenía expectativas altas, porque, a ver, mis papás fueron, pues, son vendedores ambulantes y los papás de mis papás, pues, eran campesinos. Y entonces, como que, a ver, no es como que yo venga de una familia de abogados, una familia de médicos.
Y tenía que cumplir
el estándar. No, yo era como, mami, me voy a cambiar de carrera. Ay, otra vez. Pero ella sabía que, pues, yo le decía, no, yo pago eso. Yo empecé a trabajar desde muy pequeño, no porque, no teníamos ni para comer. Bueno, sí, pero a los 13 años que empecé así más o menos a trabajar en la calle de vendedor ambulante, no es porque no tuviera nada para comer, sino porque a mí me ha dado pena pedirle plata de mamá, o me da pena pedirle un pantalón, una camisa.
Porque estabas consciente de también del esfuerzo que hacía la mamá.
Sí, para porque mi mamá me llevaba a vender, ya yo iba con mi mamá a vender minutos cuando tenía 7, 8 años, ¿sabes? En el tiempo que vender minutos era el machete. Sí. Y yo iba con mi mamá a vender minutos al centro, y yo desde niño veía uy, wow, lo difícil que era. Entonces, ya para mí, cuando yo tenía 13, 14 años, que yo ya tenía la capacidad de tomar un bus e irme para el centro, ya, yo sentía vergüenza de decirle a mi mamá, como, deme un pantalón, déme esto, okay. Ya a mí no me daba. Entonces yo empecé a pagarme las cosas así muy, muy desde pequeño. Entonces cada vez que yo me iba a cambiar de carrera, pues yo decía, mami, pues bueno, me voy a cambiar de carrera. Compro el Pemsum de la Antioquia, porque siempre yo empecé tres carreras, pero las tres las empecé en la Antioquia. Y siempre era hacer examen de admisión. Hice el examen de admisión tres veces lo pasé. Y pues como que al fin y al cabo ya así como que, ay, ¿cómo se va a volver a cambiar de universidad? Y yo como que, Yo, pues sí. Yo soluciono. Pero también tengo esa ventaja de que no vengo de una familia así que tuviera muchas presiones, porque he estado con parejas que vienen de muy buena familia y sé lo disfuncional que son esas familias.
¿Qué puede llegar a ser?
Que pueden llegar a ser, porque es como que, bueno, su papá es un increíble médico, su mamá también tiene tiene un estatus social enorme, y es como que ya tienes
una presión, una carga sobre los hijos, claro, también. Claro,
por eso uno, cuando uno ve a alguien que uno dice, ah, es privilegiado, lo tuve todo fácil, no. Eso.
Nadie sabe.
Exacto, porque incluso pasa también con los europeos, la gente dice, ah, no, los europeos no se mueren de hambre, lo tienen todo resuelto, ya qué vida tan fácil. O sea, tú vives con alguien, o sea, con una persona de la edad de uno en Europa, y es como son las personas más confundidas del mundo. O sea, no saben qué hacer con su vida porque ya lo tienen todo resuelto. Ellos saben que no se van a morir de hambre. Y he visto mucha gente que tiene muchas oportunidades y no es que las desaprovechen, sino que es que están agobiados con ellas. Aquí incluso veo personas con mucha más ganas de la vida, muchas más ganas de salir adelante, muchas ganas...
Con más dificultades.
Exacto, con más dificultades, porque no tienen tiempo para pensar en nada. No tienen tiempo para pensar en, ¿será que esto sí es lo que quiero? No, pues si no trabaja hoy, se muere mañana, ¿sabes? Obviamente ahí vamos a hablar de la pirámide de necesidades de Maslow, que si usted no tiene la comida cubierta, resuelta. Usted no piensa en autosuperación. Y eso pasa, y eso es lo que yo he visto acá. Que igual viajar tanto me da mucha sensibilidad en muchos temas. Y cuando yo llegué a Europa, yo tenía una imagen así súper idealizada de que era una sociedad súper funcional, no sé qué, no sé cuánta. Y tú vas y ves la gente y es como que la gente es así como muy, ¿cómo decirlo?
Como carente.
Exacto.
Como desmotivada.
Carente de chispa, no tiene motivación porque, digamos, los europeos no suelen tener hijos rápido. Claro, eso es muy sesgado a mi experiencia. Pero lo que yo he visto es que, digamos, los europeos no suelen tener hijos. Entonces, eso también les da mucha más libertad financiera, en un sentido de que no tienen que buscar un trabajo para poder sobrevivir. Los europeos no tienen hijos sino como hasta los 35, 40 años, y eso que sí los tienen.
Eso influyó mucho cuando nosotros decidimos arrancar con ese proyecto, y era que de todo lo que viajábamos, como que nos dábamos cuenta que todo el mundo tenía la vida de cierta forma como tan enredada y tan confusa, así fueran las realidades completamente diferentes. Entonces, que estando en Australia, la gente allá lidiaba con unas cosas que eran diferentes a la de acá, pero como que había una sensación de que la vida, como que faltaba algo, como que la gente estaba perdida, y como que uno siempre idealizaba mucho el hecho de, no, pues, es que si tienen buenas oportunidades, si económicamente hay una estabilidad, si la familia está bien, entonces pues lo tienen todo porque no están contentos, porque no están felices. Y se da cuenta uno que es que la tranquilidad, la felicidad va mucho más allá de eso. Y era como también decir, ellos están lidiando con sus propios temas y nosotros acá estamos lidiando con los de nosotros. A la final, como que no hay, o sea, la felicidad absoluta no existe, y la vida misma es como levantarse a resolver cosas, cada uno las cosas que están dentro de su contexto. Entonces acá la gente se quiere ir muchas veces para allá en busca de mejores oportunidades laborales, que te paguen más, que te puedas comprar una casa, que puedas tener un carro, y la gente allá diciendo, pues sí, me puedo comprar un carro, pero ¿qué?
¿Eso para qué?
Cuando empezaste a generar contenido y pues a funcionar, ¿cierto? Porque obviamente, pues, no sobre invitarlos a que hable el contenido del Dani. Vos muestras también como el lado oscuro del viaje, como el lado B de Europa, de la vida europea, de cómo es irse a viajar, también de la sociedad. No solo irse a viajar, sino un poco de la sociedad, la realidad de las sociedades. Te toca dormir en la calle, viajas con poca plata.
No, a mí me impresionó mucho el hostal de 13 euros en Dubái.
Sí, sí. Yo trato de ser muy real porque, a ver, a mí me da como cierto cringe, me da cierto odio la gente que idealiza tanto la vida. Digamos, los influencers así como que suben, pues que... tipo, o sea, el típico Instagramer así que solamente...
Todo el lado bonito.
Exacto, eso a mí me da...
Que siempre está bonito. Eso
me da un cringe la vida así. Entonces, como mis redes sociales realmente son una bitácora de lo que yo soy. Yo muestro ahí realmente cosas ahí como que lo que me toca vivir.
Y exactamente eso te quería preguntar porque el lado oscuro del viaje, eso, a veces que te toca en la calle, que miras como el tema de recoger cosas de la basura que en esos países se ve, nosotros lo hicimos mucho en Australia. Y pero siempre con una como con muy buena onda, como cagado la risa, píllate esto. Hay como una también un rol que uno se pone para hablarle a la cámara. ¿Es como un poco un rol o vos estás casi siempre como balseándote el viaje de esa manera?
O sea, como que trato de mostrar muy real lo que yo soy y lo que yo vivo, pero así como muestro muy real lo que yo vivo, o sea, muestro también mi actitud entre las cosas. Y me ha pasado, incluso el primer viaje, yo el primer viaje que hice a Europa lo hice en 2017, que ganamos, bueno, quedamos de segundo en una competencia y nos ganamos un tiquete a Francia. Y nosotros fuimos sin nada de dinero. Y yo me acuerdo que íbamos un pana y yo, y nos tocó duro, porque no sabíamos nada del show callejero, no sabíamos nada. Y viajamos, hicimos como 9 países para ir a 2 eventos, y no teníamos nada de dinero. O sea, nos tocó dormir en la calle, nos tocó dormir en el metro de París, nos tocó dormir en un baño público. Y yo me acuerdo, claro, que yo a esa persona lo quiero mucho, pero yo me acuerdo que él sí se frustraba mucho por la situación en la que estábamos. Y él decía, no, ¿cómo vamos a dormir en el metro y esto y aquello? Y yo era feliz, yo, parce, yo dormí muy chimba. Y es como que siempre tengo esa, o sea, siempre trato de tener esa actitud. Obviamente no puede ser que siempre, no. Hay veces uno dice que lo superan las situaciones. Pero yo, por ejemplo, hay veces he estado en situaciones en las que por una u otra cosa pierdo un bus o un tren. Me tocó dormir en la calle. Me pasó la otra vez, yo venía de Francia, iba para Rimini, que es la ciudad donde yo vivo, y paré en Milano, y en Milano tenía que tomar un tren. El avión se retrasó, llegamos, hubo muchos problemas que se juntaron. Llegué yo a Milano, ya no habían trenes, y yo decía, mierda, ¿qué hago? Yo no tenía plata en ese momento. Y yo decía, pues a ver, dormamos en la calle, no pasa nada. Y pues hay que sacarle el lado positivo a las cosas. Entonces yo llegué, saqué mi celular y yo dije, bueno, vamos a dormir en la calle. Y pues vamos a monetizar esta experiencia. Entonces me la gocé, hice amigos. Cuando yo me tocaba coger el tren, yo ya ni me quería ir porque ya estaba reparchado. Obviamente es la actitud que yo tengo. No estoy diciendo que la situación era la mejor.
Después de que te estás moviendo, como que priorizas más el viajar que la comodidad.
Exacto, incluso a mí me pasa algo que es muy, muy, que mentalmente no sé, no he sabido cómo llevarlo, y es que yo entro en como en momentos de depresión en ciertos momentos, sea por ejemplo cuando me siento muy estancado, o sea cuando vengo de un viaje. Cuando yo estoy en una zona de confort me deprimo. O sea, cuando yo digo, bueno, listo, estuve guerreándola en Islas Canarias 3 meses. Y ahora voy, no sé, por ejemplo, estoy en Italia y estoy bien, con las comunidades bien. Y es como, mierda, ¿será que esto sí quiero eso con mi vida? No duermo, me da ansiedad, me deprimo. Y ya cuando salgo a viajar y me toca dormir en la calle, me toca comer mierda, como la gente dice, pues yo soy re feliz. Me gustan mucho las situaciones incómodas.
A nosotros, es que la aventura los hace sentir uno muy vivo.
¿Sabes qué nos pasa a nosotros? Que estamos en la rutina, en el día a día. 3-4 meses trabajando, juiciosos.
Y hay un momento
que
colapsamos.
Parce, no.
Necesitamos irnos.
Entonces nos vamos. Sí, ok, bacano, durante el viaje, brutal. Cuando volvemos, volvernos a insertar a la rutina nos cuesta, weón, sí, otra vez.
Pero es el momento en el que estamos ahora.
Sí, sí. A ver, nos cuesta el ejercicio, levantarnos a una hora.
A cocinar.
Comer a la misma hora. Sí, sí, sí. Pero también nos hace falta, hay momentos que nos hace falta la rutina. Hay momentos que nos hace falta como parar. Yo siento que hay momentos que durante el viaje, más con proyectos como los de nosotros, como que hay que parar, sentarse en un sitio cómodo, tranquilo y pensar qué se viene. Y no dejarse tampoco abrumar por el día a día, porque el día a día solo no se da cuenta y de pronto la estás cagando y no estás dimensionando los errores.
Sobre todo que, por ejemplo, en el caso de nosotros, pues nosotros no vivimos de una experiencia como, por ejemplo, el Dani, que es como una... O sea, salgo, hago mi show y con esto resuelvo y sobrevivo un tiempo. Sino que lo de nosotros son proyectos que exigen mucho mental, pero no exigen la media hora. O sea, exigen
Dos semanas de trabajo intenso.
Exactamente. Entonces, si no tenemos como un rigor, como una metodología, no lo vamos a sacar. O sea, no le vamos a cumplir a un cliente. Entonces, necesitamos como decir, listo, hoy nos vamos a sentar y vamos a hacer una reunión y vamos a hacer 6 horas de trabajo. Y mañana necesitamos hacer estas llamadas y necesitamos hacer esa investigación y analizar estos datos. Entonces, como que a veces mezclar esos dos mundos, de un poco el mundo de oficina, pues de pensado, de estrategia, de investigación, de clientes, con la aventura y el desparpajo del viaje, es complejo para nosotros, que inclusive fue una de las cosas que dijimos en este viaje, bueno, vamos a vivir la experiencia nómada, vamos a irnos de nómadas digitales por 3 meses, a ver cómo nos va. Y una de las cosas que nos dimos cuenta fue, es que es muy difícil concentrarse hacia el nivel que nosotros necesitamos concentrarnos con los proyectos que nosotros tenemos, cuando estás rodeado de gente que está pensando en parchar, en grabar, en hacer un video del sitio turístico, en ir a probar la comida de este lugar, y uno como que súper abrumado, como si tengo que entregar una tesis.
Yo estaba en Lima, camellando. Tenemos unas entregas. Y yo sentía en ese hostal todo el mundo con un ambiente de fiesta, weón. Vamos para nada. No. Ya fíjate, no sé dónde, cámara, no sé dónde. Yo, marica, no es imposible. O sea, yo no puedo. Se tocaba irme a camellar a otro lado. Porque si estaba ahí, pues sentía, tenía FOMO. Miedo de estarme perdiendo todo lo que estaba pasando. Y estando frente al computador. Entonces, es difícil jugársela. Y anímicamente hay una cuota que hay que saberla sortear.
Me pasa lo mismo, porque yo, por ejemplo, cuando hago un viaje, grabo 10 videos, 11 videos, 12, no sé. Y luego me tengo que sentar. Y creo que eso también me ha ayudado un poco a llevar eso. Como que yo digo, bueno, va a ser este viaje. Entonces, como que me toca, no soy mucho de planear, pero hay veces me toca planear como para sentirme mentalmente mejor. Porque le doy un sentido a las cosas, al siguiente movimiento. Por ejemplo, yo digo, bueno, digamos, eso. Por ejemplo, los últimos 5 meses de mi vida. A ver, yo dije, bueno, voy para Londres, voy a estar 3 meses allá, voy a trabajar fuerte allá, voy a hacer contenido, voy a hacer show. De ahí voy a venir a Italia un mes, voy a editar todo lo que vengo trabajando de Londres. Luego de esto me voy para Suiza, voy a estar 10 días en Suiza, no sé. Después voy a estar una semana más aquí en Italia. Luego me voy para... O sea, como que trato de dar lo que vos decís, aventura... Aventura, calma. Porque igual si no... Claro, si uno está siempre en aventura, no vas a tener tiempo para un montón de proyectos. Sí. Y también pasa lo mismo. Incluso ahorita me siento ya como más libre, porque ya ahorita tengo un editor.
Ay, eso te cambia.
Y eso es... Eso cambió del cielo a la tierra.
O sea, yo amo ese hombre.
Soy editora.
Sí. Y sabes que eso es un trabajo...
Edito episodios de podcast de 2 horas.
No, es que mentalmente eso es muy fuerte. Desgastante. O sea, yo digo que... ya como que ya con mi editor... Claro, y conseguir un buen editor es muy difícil. Ya cuando tienes un buen editor, una persona con la que...
Sobre todo que entienda tu estilo.
El ritmo.
Pues que hay como una...
Que es lo importante.
Una identidad también en lo que uno crea, en lo que uno graba.
Exacto. Entonces yo, por ejemplo, con el editor, yo sé como que... Yo lo doy todo lo que gane, pero no me importa. Como que el mero hecho de tener una persona que te ayude en eso, que mentalmente... Porque uno puede grabar lo que quiera. Ustedes pueden grabar este podcast, luego mañana subir otro, grabar otro, porque igual
es... Ah, sí, pero eso es...
Pero la edición...
No, y hay otras cosas. En el caso de nosotros, que son 2 cámaras, 3 canales de audio, episodios de 2 horas, ir a almacenar eso es una demencia. También el momento que cada episodio nos pesa 200 gigas... Entonces, si yo tengo 10 episodios guardados, esos son discos y discos y discos y discos.
Yo a veces me siento, por ejemplo, a editar a las 8 de la mañana y me paro a las 8 de la noche. Y me he parado a almorzar, me he parado así como un ratito, me tomé un café. Pero cuando digo, o sea, llevo todo el día sentada con los audífonos, o sea, ausente del mundo.
Me gusta editar, pero no esas jornadas.
A mí me pasa algo, es que yo para editar necesito presión. Soy así como ese típico dicho de darle un mes a un leñador para cortar un árbol y se tardará 29 días afilando el hacha. Y a mí me pasa lo mismo. Yo tengo, no sé, tengo una semana para subir video y me relajo y me siento en el computador y me pongo a hacer una mosquita y me pongo a hacer un montón de cosas y me pierdo. Yo no tengo la capacidad de sentarme a hacer tan disciplinado. Y yo, o sea, me cuesta bastante porque soy muy distraído, mucho, muchísimo.
Me pasa eso, me pasa. Que me demoro 4 horas para concentrarme. Y apenas, parce, ya, llevo una hora.
Llego
y
yo a ponerle conversación.
Ay, es que sin de qué, yo, marica.
Sí, sí,
voy
sí.
Va a empezar otra vez, pues me fue el día.
Sí. Me fue el día tratando de empezar.
Dani, vos te casaste en Italia. O sea, hoy tú usas como de una manera regular, estás legalmente en Europa.
Ah, sí, sí. Sí,
tienes acá. Te casaste con una chica italiana que conociste en la calle. ¿Cómo la conociste?
No, nos conocimos en Canarias. Nos conocimos en Tinder. No lo solemos decir, nunca le hemos dicho eso.
Pero es primicia para
esa es una primicia.
¿Cómo así?
No lo decimos, pero... A ver, es que no sé cómo decirlo para que no suene... No suene, pero es que yo tengo que concentrarme mucho para no ser políticamente incorrecto. Pero es como que
con
yo...
la exigencia que sí, trae internet.
La gente que podía conocer en la calle, bailando en la calle, era como cierto tipo de personas que veían en mí cierto tipo de cosas. Entonces, como que yo no quería conocer más gente.
Como que eran unos estereotipos ahí súper definidos.
Exacto, sí, es como que... Como que te veía... O sea, como que estás bailando, entonces ya de una vez una persona que... O sea, si una chica se interesa en ti como bailarín, ya viene con ciertas intenciones. Entonces, como que yo quería, y eso me ha gustado a mí, como conocer gente, y por eso me gusta hacer el nuevo, conocer gente que no tenga nada que ver con mi círculo. O sea, como... o sea, creo que nunca he tenido una novia bailarina y llevo, no sé, llevo como 13 años, 12 años bailando y nunca he tenido una novia bailarina, creo yo, si no mal recuerdo. Pero no me gusta como, nunca tuve novia, creo que en la universidad, si no estoy mal. Y si tuve, habré tenido una, pero como que...
Siempre buscas otros espacios.
Sí, exacto, sí, o sea, es porque, bueno, sí tuve una novia en la universidad y fue como muy abrumante porque todo siempre en el mismo espacio y todo esto. Entonces como que eso me enseñó mucho a buscar en otros lugares y como que siempre fue muy eso. Y entonces estaba en Canarias y pues fue muy chistoso porque yo descargué Tinder, lo usé un día, hice como match con 3-4 personas y ya como al otro día ya lo iba a desinstalar. Y al otro día ya, bueno, ya desinstalé esta mierda. Me aburrí porque como que uno idealiza las cosas y luego esas cosas cuestan trabajo. Y entonces me da pereza invertirle tanto tiempo en una pantalla y deslizar a la derecha, a la izquierda, eso me da una pereza. Entonces yo como que, ay, bueno, no, hoy me voy para un bar y conozco a alguien, no sé, cualquier cosa. Y le iba a desinstalar y había un mensaje cuando lo estaba desinstalando. Incluso no me dejaba desinstalar. Como que el celular tenía un problema y no me dejaba desinstalar. Y en ese momento me entró un mensaje. Y eso fue Melissa. Y empezamos a hablar. Y yo le dije, mira, si quieres, te paso mi WhatsApp o Instagram. Y porque ya estoy desinstalando la aplicación, realmente es que me aburre. Pero así fue que pasó. Y ya después nos conocimos y ya empezamos a salir y bla, bla, bla.
Y para ese momento tú vivías en Italia, ¿no? Tú estabas viviendo
en
España, en Canarias. Ah, estabas viviendo en Canarias.
Sí, y ella también está viviendo en Canarias.
Nosotros hablamos mucho sobre las parejas interculturales. Porque hay unos desafíos ahí culturales del día a día. Que hay diferentes formas de hacer las cosas. Y
lo que está bien para uno.
No, está bien para otro. Y eso puede generar unas mellas ahí que son diferentes. Sí. De por ejemplo, Laura y yo, que somos de la misma ciudad. Nos conocimos en México, pero no teníamos mucho que lidiar. Con las diferencias de crianza, ¿cierto? La toalla se cuelga aquí, para mi mamá me enseñó que era aquí, la mamá de ella le enseñó que era aquí. Yo, ¿cómo así? ¿Pero usted por qué hace esto?
Sí, sí.
Sin embargo, hay pendejaditas que son diferentes. Ahora, cuando es una pareja de otro país, así seamos latinos, entre comillas, uh-huh. Pues que los italianos, ahí nos encontramos en cosas, hay cosas muy diferentes. ¿Cuál ha sido el desafío más grande? Que no te vas a meter en problemas
con Melissa.
Con Melissa.
Creo que entre más proyectos y más proyección tengas tú en hacer algo diferente, más conflicto vas a generar. Porque igual, si yo tuviera un trabajo en Italia de 8 horas de oficina y ella tuviera su trabajo, creo que no hubiera tanto conflicto como lo hay yo que busco algo tan diferente.
Claro.
Entonces, digamos, ella es súper comprensiva, ella es un sol. O sea, ella es una de las personas que ya habla con alguien. O sea, yo la traigo a ella a un círculo social y ya todos la aman. O sea, es como una monedita de oro. Todo el mundo le cae bien a ella. Obviamente en pareja, pues, es diferente. O sea, ella me cae bien. No me mates. Pero hay temas que, digamos, ella no lo entiende. Un europeo no va a entender muchas cosas de la situación en la que yo vengo. La situación tan compleja, pues, sí, como que uno viene de una situación donde uno sabe que es aguantar hambre, uno sabe que es acostarse a dormir sin haber comido.
Que salirse a levantarse todos los días, a rebuscarse el día a día.
Exacto. Entonces ya, por ejemplo, muchas veces, y que eso es una de las cosas que más ha generado conflicto, los italianos tienen una perspectiva muy de disfrutar la vida. Una cosa que llaman la dolce vita. Uh-huh. Entonces, ellos son mucho de disfrutar la vida, y eso me encanta. Pero también hay un punto donde, digamos, yo soy una persona muy trabajadora. O sea, yo... Trabajadora es que yo me enfoco en algo, o sea, como en un trabajo, y le meto... O sea, me meto de cabeza con ese trabajo, y siempre me va bien por eso. Porque igual voy sin miedo y de cabeza. Y no me da miedo, o sea, no me da pereza trabajar 20 horas al día si es necesario. Y entonces ella, cuando ella veía que yo me la pasaba grabando, editando, era un problema, porque ella me decía, entonces, ¿cuándo vas a vivir? Una persona que no haya sentido el hambre no va a entenderlo. No va a entender, porque uno ya sabe qué es el hambre. Y obviamente tampoco la puedo juzgar. Tengo que también ponerme sus zapatos.
Sí, es la historia de ella.
Exacto, es su realidad. O sea, ella, digamos, tuvo... O como yo siempre dije, no estoy en contra de una persona que sea privilegiada, no soy ningún resentido. Ella tuvo el privilegio, digamos, de siempre tener sus 3 comidas al día y todo eso. Pero uno que viene de...
otras realidades.
De otra realidad, de donde toca comprar aceite en cucharas y esto... Es como que uno sabe a qué punto puede llegar. Y uno sabe todo por lo que hay que luchar. Entonces, esa diferencia que hay entre... Más allá de culturas, es de realidades. Porque si saben que tenga una cultura, una manera de hacer esas cosas, que eso es normal. Pero, digamos, el mero hecho de uno venir de una realidad donde en Europa no la vas a ver. Eso creo que genera más conflicto.
Sí, ritmos de vida. Los Exacto. ritmos de vida son diferentes.
Y ella veía que yo soy una persona que... Me pongo a editar a las 4 de la mañana, me levanto a las 8, me pone a hacer cosas, luego me iba a hacer show, luego venía, grababa y luego me quedaba otra vez hasta las 4 de la mañana editando, y ella decía como... Y mucho conflicto, porque ella decía, pero entonces, ¿cuándo vas a vivir? Y yo la miraba y como, no la entenderías. Incluso pasa el contrario, pero yo trato de ser muy comprensivo. Yo soy una persona que a mí no me gusta el conflicto, ya como que no, yo no peleo. Y eso le molesta más a las mujeres cuando uno no pelea. Y ella, digamos, por su crianza, por todo su contexto de familiar y todo esto, pues ella ha tenido, digamos, la posibilidad de, digamos, decir, ah, bueno, voy a comprar tal cosa porque quiero comprarlo y está bien. Y yo no le digo nada. Ella, por ejemplo, es una cosa que nos generó un poquitico
de ruido.
De peleas, porque ella me dijo, ay, quiero comprar una moto. Y yo, ah, ok, dale. Y una moto, no sé, vale 10.000 euros. Y yo, ok. Yo no dije nada. Yo dije, es tu dinero y no sabrás. Te voy a decir nada. Porque yo entiendo que, digamos, yo no lo hago porque yo digo, mierda, con 10.000 me compro la cuota inicial de una casa en Colombia. Algo así. Pero claro, mi realidad. Entonces yo trato de no le voy a decir nada. A decir nada porque pues ella quiere disfrutar de su moto y esto. Y yo, ah, está bien. Bacán. ¿Qué piensas tú? Y yo le dije, pues si quieres... ¿Quieres que te barra o quieres que te diga lo que yo pienso? Y me dijo, ¿qué piensas? Y yo digo, mira, me parece que estás botando el dinero por esto, aquello, lo otro. Y ella me dice, no, es que yo siempre lo he querido. Y yo, ok, hazlo. Y no voy a decir que tengo la razón, no, pero tiene 2 años con la moto y solamente la han dado como 1.000 kilómetros. Y yo le digo, y entonces cuando hay veces hablamos de la moto, yo como, pues tu moto tiene 1.000 kilómetros. Y la llevas hace 2 años, ¿cuánto valió? Y como que le tira así como la puya, pero por molestar.
Yo también me pasa a mi hija que me compró una blusa, pero no te la has puesto.
Pero se compró un vestido, se lo puso una vez. Y lo regaló.
Pero sí. Entonces, que si yo cometí un error, listo, cometí un error, me compré un vestido que ya luego no me gustó. ¿No es mejor que yo lo dé a alguien que lo pueda disfrutar?
Hubiera sido mejor, pues, de pronto no comprarlo.
Sí, o sea, no lo voy así. O sea, yo soy una persona que no me meto con las finanzas de nadie, porque si usted tuvo la capacidad de ganar su dinero, usted tiene la libertad
de gastárselo como se le da la gana. Claro.
Y así usted me dice, ve, y financieramente, ¿qué pensás? Y yo le digo, pues, a ver, ¿quiere que le diga la verdad o le echo flores? ¿Sabes? Es eso. Pero, como yo te digo, yo trato de no meterme con sus cosas, porque tampoco me gusta juzgarlas. Es su manera y es su realidad, es su historia, es su contexto social, familiar, y el mío no es eso. ¿Sabes? Como que mi mamá desde pequeñito me enseñó como... cuánto vale cada cosa. Yo tenía, no sé, ponle 15 años, me acuerdo que yo vendía trompos de luces en el centro. Y yo me acuerdo que el estreno, llegó el momento del estreno. Y yo era como que, bueno, me hice tanto dinero en tantos días, ok. Entonces, a cada cuenta, yo cada día me gané 40 mil en promedio. Entonces, yo decía, ajá, estrenar, ¿cuánto me vale estrenar? Me vale 200 mil. Y yo, mierda, me vale 9 días de mi vida. Y digo, no, pues 9 días de mi vida para estar bonito un día. No, pues yo me quedo con ese mismo jean y con esa misma camisa. Y yo soy así. Mucha gente me escribe mensajes en el interno porque dice que parezco una fotografía. Porque se ve mis videos y yo siempre tengo con la misma ropa. Eso a mí no me importa. Por ejemplo, esta camisa es nueva, es así. Se la ven porque se la trae mi papá.
Has tenido ya la oportunidad de vivir un par de años en Europa. ¿Qué ha sido como eso que más te ha costado adaptarte a la cultura?
Pocas cosas que yo, digamos, digo, ah, con esto no puedo. Porque yo realmente donde vaya, yo soy como re feliz. O sea, como que yo me... O sea, donde me vaya, yo soy parchado, feliz. Y... O sea, siempre como que se me ahí ting, yo como una planta, yo empiezo a echar raíces y pum, el agüita, el sol y lo disfruto todo. En Europa como tal no he encontrado, digamos, es algún factor que yo diga, esto no me lo aguanto. De pronto en algunos otros países, por ejemplo, como en Emiratos Árabes, en Dubái, sí hubo unas cosas que yo dije, yo no podría vivir aquí. O sea, hay un tema, por ejemplo, hay unas cosas que yo no soporto, el tema del racismo. O el tema de la clasificación de personas por castas. O ¿sabes? Ese tipo de cosas. Bueno, pues yo no podría vivir en Dubái. Y hay mucha gente que me dice, uy, yo quiero vivir en Dubái. ¿Cómo hiciste? Enséñame. Y yo soy como que... La gente idealiza demasiado la vida. O sea, como que la gente piensa que es como lo muestra en Instagram.
Yo creo que estamos muy, muy desbocados por el lujo. O sea, nos vendieron ese cuento y hay un combo de gente que se deja deslumbrar. Se
deslumbró con eso.
Por eso y...
Exacto. Y por ejemplo, yo en Dubái no sería capaz de vivir. O sea, el mero hecho de que usted sea un mesero, usted sea un mesero, yo sea un mesero, yo soy de España, usted es de Colombia y usted es de la India. Y solamente por su ser de la India, gana la mitad de lo que nosotros ganamos. Eso no. Yo no puedo con eso. Es más, en Dubái es muy raro ver meseros de Pakistán y de la India. Los ves en restaurantes de Pakistán y de la India.
Sí, claro.
Pero ustedes que vieron allá, ustedes no van a una discoteca ni encuentran un mesero de Pakistán o de la India o de Bangladesh. No lo encuentran. Porque son personas que no les permiten esos trabajos. Porque siempre dicen... Incluso eso me dijo un amigo que trabaja en eso. Y él me dijo, es que no los dejan porque dicen que eso es una discoteca y queremos dar la mejor imagen. La mejor imagen es una persona blanquita con rasgos europeos y yo no podría vivir con eso. Y como que ya escuchar eso y yo caminar y darme cuenta de que esa es la realidad. Todo eso que hay detrás de todo de todo el lujo que la gente ve, yo no podría vivir en un país como ese. O sea, pero en Europa... Si me lo preguntan, no he pensado algo. Como...
Teniendo en cuenta que también hay racismo y hay discriminación,
sí,
pero no
cómodo.
Claro, hay un racismo en todos lados, hay un racismo oculto, pero no un racismo tan evidente y tan socialmente aceptado. Que toda la sociedad lo sepa y que la gente, nadie diga nada y todos vivan como si nada pasara. Yo no puedo, ¿sabes?
¿Y han pensado como de pronto ni se van a vivir acá o no?
A ver, mi pareja... Ella es más colombiana que yo, o sea, ella es súper colombiana, ella habla súper paisa y ella es así, ella le gusta más la fiesta que yo, o sea, ella es como que, vamos a bailar, vamos a dar, y yo soy como que, ay no, es que mañana tengo que trabajar, o mañana tengo que hacer algo, y ella es así, el alma de la fiesta, y es así, súper alegre esto, ella sí le gustaría vivir aquí, pero es un poco complejo también, es bastante complejo todavía en ese momento, de pronto más adelante que haya... realmente mi sueño, mi meta ahorita, como yo les dije, era como hacer como un centro de desarrollo humano en comunas y esto. O sea, yo sueño con ese tipo de cosas, con intentar impactar la mayor cantidad de gente, intentar cambiar la mayor... O sea, yo tengo un pajazo mental pues con eso, pero también de invertir, digamos, en poder vivir bien acá, o sea, e invertir en el país. O sea, yo no me veo, digamos... No sé, llegar a un punto donde haga buen dinero, gane buen dinero y viva en Europa. Yo me veo
acá.
Viniendo acá con todo lo que he aprendido, con toda la experiencia, con todo, a mejorar el país. O sea, yo quiero venir cuando tenga más herramientas para ayudar al país a salir adelante, a pagar impuestos acá y hacer todo acá para...
Bacano.
Sacarlo adelante.
Vuelvo al tema de la relación. ¿Cómo es el tema con la familia de ella? Bien.
Y además que se casaron, o sea, que ya es como que dieron el siguiente paso.
Sí, sí. Sí, claro, sí. Pero yo realmente la voy muy bien con ellos. Al principio era un poquitico difícil porque pues como yo...
No hablabas italiano.
Exacto, al principio cuando no hablaba italiano sí era más difícil, pero ya ahorita súper bien con la abuela, con el papá, con la mamá, con el perro, todos nos hablamos. Bueno, con el perro no, porque sería muy raro.
Dale, y de todo lo que has viajado, de todos los lugares que has conocido, todas las experiencias que has ido como acumulando en este tiempo, cuéntanos como un par de anécdotas de historias así muy locas que te hayan pasado en esas aventuras que has vivido pues por tantos países.
Yo te vi en una casa de un inglés súper ricachón. Y preguntas cómo llegó acá. Pues, ¿dónde conoció al inglés
multimillonario? Ah, okay. No, era porque la pareja de él, que era una colombiana...
Te seguía.
Yo iba a todo. Me invitan a un baby shower, yo voy. yo le meto a todo, como que yo voy a todo. Y ella me dijo, ¿quieres? Yo voy una, voy. Una experiencia random, una vez que estábamos... Esa experiencia me da mucha risa. O sea, no sé, es que era muy trágico y era cómico. El hecho de que éramos como 10 personas en Austria. Íbamos para un evento. Esa fue la primera vez que yo viajé, 2017. Ya creo que era un grupo de peruanos y nosotros. Todos éramos bailarines. Pero ¿cuál de todos más tirados? O sea, íbamos así y no teníamos dónde dormir. Y vaya usted pague un hotel en Viena.
Sí.
¿Sabes? Nosotros, un hotel y ya quedamos en cero. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver dónde dormimos. Y había un baño público. Y era un baño público muy limpio. Y nosotros nos metimos como, mira este baño público tan divino. Y nos metimos allá. Nos metimos varios ahí a los que cupiéramos. Nos metimos así en fila. Pum, 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 pum. Y entonces nos empezamos a intentar dormir. El problema es que el baño tenía luces. Se encendían cuando había algún movimiento.
Ah,
entonces éramos como 8 personas en ese baño. Entonces si usted medio se rascaba así, el baño prendía la luz.
Una tortura.
Entonces era muy cómico el hecho de estar todos en esa situación tan trágica, por así decirlo, porque teníamos hambre. O sea, yo tenía hambre en ese momento. Veníamos de hacer un viaje largo y no habíamos comido.
Cansados.
Cansado. No teníamos ni dónde dormir en un baño público, pero cagados de la risa. ¿Sabes? Como felices por algo que te hacía daño. Porque todos querían dormir, pero el baño no dejaba.
¿En algún momento has pensado, extraño mucho, medio casitis, mamitis?
Me enfermé.
Me enfermé.
No sé cómo extrañar. O sea, soy una persona muy desapegada a todo. Me enfoco mucho en lo que estoy viviendo, como que no tengo tiempo para extrañar. Por algunos momentos sí pasa como que, ay, quiero volverme al país, esto, aquello, tal. Pero... no es como pensamientos recurrentes. Sé que hay gente que sí tiene esos pensamientos recurrentes porque yo tengo la posibilidad de que voy a un país, siempre conozco gente en ese país y me parcho con la gente y sí veo mucho ese pensamiento recurrente en las personas de que me quiero devolver, me quiero ir y son así. Pero yo me he dado cuenta de que es más recurrente cuando son personas que se fueron por dinero. Porque, por ejemplo, a mí siento que no me ha pasado porque yo no me fui por dinero. Yo me fui por experiencias. Entonces, yo no he tenido ese momento como de, ay, no, me quiero ir a Colombia. Así como un pensamiento recurrente varios días, no me ha pasado. En el momento que yo dije, quiero ir a Colombia, pero luego, o sea, que era el año pasado, yo dije, más bien voy a hacer algo mejor y es traer a mi hermana y es traer a mi mamá a Italia.
¿Y fueron?
Sí. Yo,
¡ay, qué nota!
Entonces yo dije, pues igual, o sea, es ir a Colombia o que ellas vengan acá. Yo digo, pues es mucho mejor que vengan acá. Sí, claro. Que le va a dar una experiencia que...
Claro, algo nuevo para ellas.
Exacto, sí. Es como...
¿Y se conocieron los suegros? O sea,
sí,
los
papás... Sí, ellos... sí, se conocieron. Entonces, fue el año pasado. A mí me ha pasado algo y es que yo cuando hablo con otros migrantes, como que no me creen, como todo lo que he hecho. Porque es como que vos tenés apenas 2 años en Europa, ya tenés papeles, ya trajiste a tu familia, ya... Es como que la gente no la cree. Y es gente que trabaja, parce, 20 veces más fuerte que yo. O sea, físicamente, en tiempo, son personas dedicadas, son personas que trabajan, digamos, en limpieza, en trabajos, pues, digamos, en lo que trabajamos las personas normalmente que emigramos. Pero esas personas... como que se han enfocado mucho en trabajar, en trabajar, en trabajar, en hacer dinero, en hacer dinero. Y como que se quejan en eso, ¿sabes? Se quejan mucho en esa etapa. Entonces, digamos, no entienden cuando esa persona, digamos, se enfoca en oso, en otras se enfoca como en otras cosas que no sean en hacer dinero. Porque yo a Europa nunca llegué a buscar trabajo. Yo nunca llegué, por ejemplo, como a lavar platos, así. O sea, a mí no me tocó. Yo llegué fue a lavar a bailar en la calle. Y mi intención nunca fue hacer dinero. Si fuera a hacer dinero, ya seguiría bailando todavía en Europa. Pero yo no lo hago por el dinero, yo lo hago por otras cosas.
O sea, para ti también bailar, uno, pues que te gusta mucho, obviamente. Pero también es un medio que posibilita hacer otras cosas.
Claro.
¿Qué quieres hacer?
Exacto, pero yo lo pienso que, digamos, como yo nunca voy detrás del... O sea, como yo no voy detrás del dinero, como que no me limita, es eso. Como entonces que hay otras personas, como yo te digo, que llevan 5 años y están en Europa, digamos, no han tenido, digamos, la oportunidad de hacer un montón de cosas que yo ya he hecho. Entonces, digamos, ellos obviamente como están... Claro, no es una crítica, es obviamente
son decisiones.
Ellos se fijaron, se concentraron en hacer dinero. Yo no me concentré en hacer dinero. Ellos, digamos, toda su vida se resume en trabajar para hacer dinero, para devolverse. Entonces, digamos, claro, cuando ellos ven que ese man ni trabaja y se la pasa viajando, o sea, ¿cómo hace? Entonces, cuando yo le explico, es como que, no, pero yo no entiendo. Y claro, no lo entienden, es porque tienen su mentalidad y su cosmovisión, su mundo en hacer dinero. Y son las personas que yo veo, digamos, que están más aburridas en Europa, que piensan, que tienen pensamientos recurrentes de devolverse, porque fijaron todos sus objetivos, su meta, su vida, su tiempo, su esfuerzo en el dinero. Y al fin y al cabo, tú consigues el dinero, te pagan y ya, se acabó la alegría.
Sí, es como, como que es parte de tu vida, de tu tiempo.
Y además también es un estímulo. Es un estímulo, o sea, te llega la...
El cheque.
Te llega el cheque, te llega el dinero.
Muy efímero.
Exacto. Y es como una sensación de dopamina de 15 segundos y ya, otra vez. Me quiero volver a Colombia.
Que el dinero, pues es muy cliché, pero lo que dicen es un medio para lograr otras cosas. O sea, es lo que te posibilita en realidad ser lo que quieres. No puede ser un fin. O sea, el dinero per se, porque quiero tener dinero. Pero bueno, ¿el dinero para qué?
Exacto. O sea, a mí lo que más me gusta de hacer contenido es que yo siempre le digo a la gente. O sea, como que me gusta mucho llevar mensajes. Así haga, hay veces, contenido basura. Yo a veces hago contenido basura. Yo soy consciente de que es contenido basura, pero yo sé que eso vende. Y yo detrás de ese contenido basura trato de meter algo. Por ejemplo, hice un video de un hotel de 5 estrellas en Dubái. Y dije lo barato que lo conseguí, lo mostré. ¿Sabes? Como que sí, o sea, como que empecé a mostrar todo así con mi personalidad, con la manera que yo lo hago. Y al final le dije, pues yo no soy rico, pero estoy acá. O sea, ¿para qué te deprimes por alguien que muestra esto? ¿O por qué te sientes fracasado por alguien que muestra esto cuando realmente no es un ideal de persona? Yo soy una persona que... Quizás usted gane más que yo, pero yo no necesito ser rico para estar en ese hotel. No se compare. Vaya a su ritmo, vaya por la sombra, ¿me entiende? Vaya relajado. Que trato como de también bajarle un poco de presión a la gente con su vida y con los estándares. Que la gente dice, ¡uy, qué increíble ir a París! Entonces yo pasé una noche en París, dormí una noche... Bueno, no dormí, me la pasé una noche en París y mostré las ratas, mostré esto y yo digo... O sea, está muy bonito la gente que viene a París, pero...
No, mamá, quiso toda la vida ir a París. Pues tenía como... Y fue y dijo...
E incluso eso es un síndrome de París, se llama eso.
Sí, hay que la gente está muy... Los asiáticos...
Se desinfla.
Los asiáticos tienen muy idealizado y se van con...
A casarse.
Con ropa para tomarse fotos. Ya los fotógrafos, ya el maquillador para tomarse las fotos en París. Y sí, hay muchos que se desinfla. Pero no estoy diciendo que París es muy lindo y toda la onda, sí. Pero también pues tiene una parte...
Exacto, y es así como la gente se desilusiona cuando va a París porque lo idealiza, la gente también se desilusiona de su vida porque ve otras personas que tienen un ideal de vida. Yo desde que empecé siempre fui como muy real, o sea, como que yo mire, voy a enseñarles a técnicas de pobreza. Y yo empecé haciendo técnicas de pobreza, yo empecé haciendo como, bueno, yo hago esto para viajar. Hay veces he buscado una basura para comer. Por ejemplo, en España en especial hay muchos supermercados que botan toneladas de comida diario y lo botan ahí, comida empacada en perfecto estado que tiene 2 años de vencimiento. Y claro, hay un montón de cosas ahí, gente que dice, no, se le rompió la cadena de frío, otras personas que dicen, no, es que el sistema está diseñado porque les sale más barato botar que almacenar y porque pueden declarar más pérdidas. Es un asunto súper súper fuerte ahí, o sea... Pero yo igual mostré, yo mire, yo a veces hago esto. La gente es como que, uy, este man, ¿por qué hace eso? Este man, ¿por qué viaja y va y come la basura? ¿O por qué va y porque va y viaja y se queda en una casa ocupa. Yo me quedé también en una casa ocupa donde no pagaba dinero en Bélgica. Y es como, ese mapa, ¿qué hace eso? ¿Por qué va a pasar necesidades? Y yo digo, es que esta es la real manera de que yo viajo. Yo no estoy ahí. Yo podría subir una foto ahí. Me compro una ropa, una réplica o ropa de segunda, así bien exitosa. Y me pongo en la Torre Eiffel. Me pongo ahí en Venecia, en una góndola. Uno puede hacerlo, pero a mí no me gusta eso. ¿Sabes? Porque siento que estoy contribuyendo a esa problemática de idealizar la vida a través de Instagram.
Tane, y todo ese camino de las redes sociales, ahora que hablamos de las problemáticas, pues como que ha sido también un nuevo momento, ¿cierto? Empezar a relacionarnos a través de las redes sociales, de generar contenido, pues estas profesiones no existían hace años, es algo muy nuevo. ¿Qué te ha enseñado como toda esa experiencia? El crear una comunidad que te sigue, que te ve, que todos los días también va creciendo.
Exponerse públicamente.
Con comentarios, la crítica, también el amor de la gente, porque hay mucha gente que de verdad se conecta con uno.
Así como decía el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, como que yo cada vez que veo como esto, pues como que la comunidad crece más, yo siento como una responsabilidad más grande en lo que estoy diciendo. Entonces, por eso decía, como que me gusta ser muy real, porque siento que, digamos, el tema de las redes sociales han incrementado un montón del tema de la ansiedad, de la depresión, han alimentado ese montón de problemas modernos, y cada vez la gente es más insegura y cada vez la gente vive más triste porque se compara por el tema de las redes sociales, tienen una ventana al mundo de las otras personas. Entonces, como que las redes sociales están tan llenas de mentiras que a mí, o sea, como que yo siento una responsabilidad muy grande por mostrarle a la gente un poco más de realidad. Incluso yo ahorita, digamos, puedo permitirme un poco más algunos lujos, por así decirlo. O sea, ya puedo, digamos, no vivir en
tener un editor.
Exacto. No, pero digamos, yo ahorita, digamos, me puedo permitir no dormir en un hotel de 3 euros, sino dormir en una de 15, 20. Quizás me lo puedo permitir. Pero yo voy y le muestro esto porque es la manera en que yo siempre viajé. Aunque a mucha gente no le gusta, porque a mucha gente no le gusta eso. La gente no tolera
la verdad.
La verdad. Bueno, igual es algo que me ha gustado hacer y es un proceso que me ha gustado mucho. Sabes que igual al fin y al cabo lo que hagas siempre va a haber gente que lo odie, ¿sabes?
Ah, incluso, claro.
Siempre va a haber gente que te odie.
Siempre.
Ya, tú decides con qué quieres que te odien. Al fin y al cabo todos somos esclavos de algo, del dinero, del tiempo. Todos somos esclavos de eso. La diferencia está a qué le entregas esa esclavitud. Yo sé que igual me van a odiar en redes sociales. Va a haber un porcentaje de personas que me van a odiar y me van a querer. Yo quiero decidir, tomar una decisión muy consciente de cómo quiero que me odien o por qué quiero que me amen. Por ejemplo, incluso que ayer que subí el video del reencuentro con mi mamá y con mi familia, que yo llegué de sorpresa, era como que yo decía, vamos a ver qué comentario hate encuentro. Y yo veía y había gente es que, pero la mamá no lloró casi. Y entonces era como que, y también es así la vida. Al final, tú lo que hagas en tu vida siempre vas a decepcionar y a enorgullecer a un montón de personas.
Se piensa mucho en el tiempo. Y es, pues, yo veo en realidad más sacar tiempo del mío, que es tan valioso, para comentarle a otra persona, tu mamá, ¿por qué no lloro tanto, weón? En serio, ¿yo es en eso? O sea, ¿qué le pasa a esa mamá por la cabeza?
No, un poco chico, de cizaña, ¿no? Pero no te pareces a tu papá, ¿eh?
Sí. Exacto, sí, es eso.
Y una perománica. Sí. Dani, ¿en qué momento fue ese como que vos dijiste, ya este proyecto despegó? ¿Cuál fue como ese momento clave en el que dijiste, bueno, hasta acá estoy como haciendo videos que los veo de mi mamá y los veo yo? Y ya en este punto siento que esto está
funcionando.
No sé qué tan cliché suene esto, pero yo me di cuenta de que iba a funcionar cuando yo hice el primer video, porque yo creía en eso. A mí me ha pasado algo y es que yo siempre, que con los proyectos que he tenido, siempre he tenido muy baja confianza en que sí funcionen, que sí no funcionen. Entonces, por eso yo no hacía público mis emprendimientos. O sea, mis amigos nunca iban a consumir a los negocios que yo hacía, porque no quería ver que la gente, ya no quería ver que la gente me viera fracasando. Pero con el tema de las redes fue como una vuelta de que igual la gente, si yo fracaso en esto, se va a dar cuenta. Entonces era como tanta la presión de que yo no quería que la gente me viera fracasando, Yo tenía tanta presión que yo desde que subí el primer video, yo ya estaba convencido de que iba a funcionar. Porque no me, nada, a nadie le gusta verse como un perdedor. Y ya después de eso, después de la experiencia de redes, empecé a tener mucha más confianza en muchas cosas mías. Que aunque uno, yo siempre he parecido una persona con mucha confianza y esto, porque eso lo demuestro, porque siempre he demostrado como confianza, pero no lo era. En cada proyecto yo siempre sentía que iba a fracasar. Pero el tema de las redes fue como, si quemo todos los barcos, me va a tocar aprender a nadar un océano, ¿me entiendes? Porque si no tienes opción, te vas a acomodar. Y yo desde que subí el primer video sabía que iba a ser un éxito. No sabía cuándo. Yo decía en 2 años, en 1 año, en 10 años. Pero yo no me iba a rendir.
¿Y el primer video que se viralizó?
Me estalló un video que era de casas abandonadas en México. Quise mostrar, digamos, el tema de abandono de casas que hacen colonias enteras en México simplemente para lavar dinero. Y entonces mostré una colonia que tenía, no sé, 1000 casas. Y ese video se estalló, ¡pum! Y luego se estallaron, pues se hicieron virales muchos otros videos. Y entre esos había un video que era yo en la en una de las casas de Pablo Escobar. En una casa abandonada de Pablo Escobar. Y ni siquiera decía Pablo Escobar, decía otro nombre. Y por 2 cosas del video, Facebook me suspendió. O sea, fue muy loco porque en un día gané como 50 mil seguidores en un día. Y logré como 8 millones de reproducciones así. Como que me hizo viral de una. ¡Pum! Me estalló. Y me duró 12 horas, porque a las 12 horas, por este video que yo había hecho de la casa de Pablo Escobar, me suspendieron la cuenta. Y aún así, yo seguía haciendo videos, y me veían 200 personas, 100 personas, 500 personas, y tenía 50 mil seguidores. Pero ya Facebook no me mostraba. Y yo duré más de 1 año y 3 meses haciendo contenido. Pero yo era como que, bueno, antes me veían 10, ya me ven 200, eso es una ganancia, ¿no? Y hacía videos, hacía, porque yo sabía que en algún momento iba a llegar. Y luego hubo otro video que fue basura pura, porque no tiene como un trasfondo realmente, y es como que yo hice técnicas de pobreza con chicas españolas. Y este video, es el video que más viral que yo tengo, tiene como 15 millones de reproducciones. Y ese video se hizo viral y se hicieron virales un montón de videos. Entonces, claro, la gente ve mi canal y dice, uy, ese man tiene bastante, bueno, relativamente muchas reproducciones. Mucha gente me decía que, ay, que increíble que te volviste famoso de la noche a la mañana. Y yo haciendo videos hace 2 años y que me veían 10, 20 personas. Y claro, como en Facebook se te hace viral un video y luego los demás se van haciendo viral también todos. Y ya ves a una persona que tiene un canal donde todos los videos son virales y tú dices, wow, esa persona le tocó muy fácil porque todos sus videos tienen reproducciones. Yo que apenas estoy empezando, no tengo ni... Y si empezamos en esa cosa de compararnos, ¿no?
Dani, ya para terminar, ¿tú cómo ves la situación de todos los migrantes? Yo sé que la relación que tienes es más grande con colombianos, porque lo que más...
Por tu audiencia,
pues, como colombiano. ¿Hay más latinoamericanos allá? ¿Crees que la gente, hay una comunidad que está feliz y que quiere, ahorita lo mencionaste, hay muchos que se quieren devolver los que van solo por plata, pero hay una comunidad latinoamericana que dice, no, yo estoy contento acá, quiero hacer vida acá, me gusta el estilo de vida italiana y estoy feliz? Sí. ¿O la mayoría están diciendo, esto es temporal, me hago una plata y me devuelvo?
O sea, yo siempre que voy a viajar a un nuevo país o una nueva ciudad, me veo los mensajes porque yo como que, bueno, voy para Barcelona, o entonces veo si hay gente de Barcelona que me escribe, porque me gusta también hablar con la gente que viene a esos lugares. Más allá de simplemente ir a la Sagrada Familia y, oh, wow, foto. O sea, me gusta salir con gente que es parte de ese lugar. Y me he dado cuenta de que, digamos, obviamente depende. Mucha gente que se quiere venir, hay mucha gente que ni siquiera le gusta ya hablar español cuando dice, no, es que yo me siento mejor hablando italiano. Me siento mejor hablando italiano, ya no me gusta hablar español. Es como que, ok, o sea, no lo voy a criticar, pero hay gente que se acopla al sistema, le fue bien y se queda y está muy bien. Hay otros que no les gusta, son muy apegados a su comida, a su familia, a la cultura y se quieren devolver. Donde yo vivo no hablo con latinos. No.
¿Hay colombianos allá en
No
Rigini?
Sé.
No saben.
No sé porque yo hablo con gente, pero no por nada mal.
Tienes esposa italiana
porque, a ver, yo donde entreno, todos son italianos. Entonces, como que mi círculo social está con mis amigos del entreno y los amigos de mi pareja. Entonces, como todos son italianos por este lado, y los que conozco, los latinos que conozco, son muy poquitos. Creo que, digamos, en España sí es una comunidad muchísimo...
Más grande, claro.
Más grande. En Italia sí quizás también sea una comunidad más, pues, también muy grande, pero, digamos, no lo identificas tanto en la calle, al fin y al cabo, porque como yo no tengo el oído todavía para saber si tú que estás hablando italiano hablas con acento colombiano, hablas con acento, ¿sabes? Y entonces, siento que también el tener cosas que nos alejan de lo que nos une, también como que dispersas comunidades, porque sí, yo siento que en Italia hay comunidades de latinos, sí las hay, pero no las siento tan fuertes como en España. Yo, pues, desde mi experiencia, en España uno va por la calle y vas hablando por teléfono y te escuchan el acento paisa, y entonces hay otro paisa que te de Medellín, y de una ya, amigos, te invito, y luego otro, y ya, mientras que hay otros países en los que como te toca cambiar del idioma, ya, sí, tienes que hablar inglés, por ejemplo, ya las comunidades sí las hay, claro que las hay, pero siento que no son tan fuertes.
Y justo hablando de eso, ¿cómo te va con las relaciones con los italianos? O sea, que a veces nos cuesta mucho generar esos lazos tan fuertes que son, que generamos acá, en la universidad, en el colegio, los amigos.
Por ejemplo, a mí con los españoles tengo unos grandes amigos que quiero mucho, unos queridos con los que me cagué de risa. Pero en general me costaba porque son un poco, ¿cómo lo digo? Violentos con el lenguaje, un poco rudos. Y a mí me dio un momento que me exaltaban.
Mi relación realmente es muy, muy, muy bien. Creo que lo que me ha ayudado a hacer más amigos donde voy siempre es el tema del baile. Porque hay muchas personas que me dicen, ¿usted cómo hace amigos donde va? ¿Cómo se mezcla con europeos cuando es tan difícil? Y claro, es difícil romper esos círculos sociales de europeos. Nosotros somos un poco más abiertos, pero ellos son como más cerrados, como bueno, somos los amigos de tal cosa, somos los amigos de la escuela, somos los amigos del trabajo, entonces tú vienes como un migrante y para romper esa muy barrera difícil. Es muy difícil. La rompes a través de un arte, a través de una comunidad, a través
de una actividad.
Entonces hay gente que va y nunca, o sea, que llevo viviendo aquí 5 años y no tengo ningún amigo. Y yo le digo, ok, pero ¿qué has hecho? No, casa, de la casa al trabajo, Y yo, ¿cómo vas a ser amigo? ¿Se van a caer de dónde? Del techo, una gotera de amigos y van a caer, no. O sea, tienes que hacer algo, vete. No, no tengo nada. Bueno, vete a un club de lectura. No, que no me gusta leer. Bueno, vete a un club de ajedrez.
Sí, de natación.
Algo debe haber. Y en ese círculo vas a ser amigos. Por ejemplo, con mi pareja, ha sido un tema de que yo no hago jiu-jitsu, pero pues lo practico a veces, pero entonces digamos eso me abre un montón de oportunidades a conocer un montón de gente, porque ella me lleva a sus eventos y en los eventos conozco mucha gente y ya me hago amigos así. Y en el tema del baile es lo mismo, voy a entrenar a un lugar y me conozco con 10 personas, luego voy a entrenar a otro y me conozco con 10, luego empiezo así a moverme por eso, pero a través del arte o a través de alguna disciplina.
Bueno, también yo siento que el tema del baile, o sea, si hay una solidaridad ahí, pues ha sido como nuestra percepción. Como que siento que es una comunidad muy solidaria, que en realidad se apoyan mucho y que si van los colombianos a tal parte, pues los de ese otro lado los reciben.
Uf, sí. Eso es muy relativo. Sí, porque hay de personas a personas, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que también lo entiendo perfectamente, porque también he estado por fuera y sé cómo es. Que digamos, uno quisiera recibir a alguien, pero no siempre puede. Porque en Europa ustedes saben que el tema del espacio es muy diferente acá. Sí. Aquí una persona llega y la sala.
Exacto, sí.
En Europa, digamos, usted paga una habitación. Y es una habitación. Yo, por ejemplo, en Londres, yo me acuerdo que mi habitación en Londres medía, o sea, esto. Esto medía de mi hombro acá. Y ahí tenía mi cama y ahí tenía mi espacio. Es pues un 10 centímetros de esparcimiento y ya. Y yo no podía recibir a nadie porque igual también estaban las reglas de la casa. Pero en Latinoamérica somos más abiertos, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, mucha gente piensa que, es que yo tengo un primo que se fue para España, pero como consiguió plata, ya no me quiere recibir. Y también es como que no sabes realmente lo que está pasando a esa persona, que muchas veces vive incluso en la misma habitación con 2 o 3 personas más, ¿sabes? Ni siquiera tiene su habitación. Y muchas veces, aunque tenga su habitación, la señora o el señor de la casa
no permite.
Yo puedo pertenecer a los amigos con los que yo entreno esto, pero tampoco soy 100% parte de ellos. Que eso es una cosa que me ha sorprendido mucho, que aunque yo entreno con ellos todos los días, aunque yo salga con ellos, o sea, aunque yo tenga esa relación con ellos, que yo diga, uy, ya soy del grupo. No, soy del grupo. Hay veces viene una competencia, ok, 5 versus 5. Y entonces son 4. Y yo, ok. Esperando que de pronto ellos digan, o sea, va a bailar. O quiero bailar con nosotros. Pero no. No, bailamos los 4. Ok. y es como son muy cerrados en sus círculos y puede que seas como parte de del espacio, sí, pero para ellos considerarte tu amigo en muchas ciudades, en muchas regiones, porque cada región es diferente, es muy difícil. Si tú te vas al sur de Italia, la gente es súper latina, o sea, la gente allá es, parce, demasiado, demasiado parchada. Incluso no, creo que una vez que estaba yo con un amigo colombiano en Nápoles, estábamos caminando hacia un evento, el evento quedaba como 4 kilómetros caminando, nosotros dijimos, bueno, vamos caminando, porque el sistema de transporte en Nápoles no es que sea muy bueno, no sabíamos ni cómo, qué busco ver ni nada, y Google Maps no funcionaba bien, el caso es que nos fuimos caminando. Y luego un chico en una moto paró y nos reconoció como, ah, ustedes bailan, ¿cierto? Y nosotros, sí, ah, móntense. Y nos llevó a los tres en la moto. Y era, o sea, es como tres, no por un barrio, o sea, es como si fuera por el centro de Medellín. Y yo decía, eso ni en Latinoamérica, ¿no ves? Sí, qué padre. Y además nos llevó sin casco a los dos y éramos los tres en esa moto, parce. Así a todas, se man súper loco así... Uh-huh. No, yo me sentía, sí, como si me hubiera montado en la DT del Brian, güey. Y ese man andaba así como un loco. Y yo decía, uy, eso para mí fue como una ruptura. Porque yo venía de convivir con otros italianos que son más del norte y del centro de Italia, que son más europeos. Ellos son muy latinos. O sea, y no solamente él. También otros que, ah, bueno, quédate en mi casa y así, es como que, wow, o sea, eso no pasa en otras partes. Ya depende mucho de la región. He tenido mucha suerte de que he podido convivir con muchas, en muchas ciudades, en muchos países y esto. Entonces, por eso como que también me da miedo de dar una verdad así como cerrada, porque si me dicen, ah, es fácil hacer amigos en Europa, uy, es que si usted, depende de lo que usted haga, depende de la región a la que usted vaya, depende... O sea, todo es
como
demasiado.
Muchas variables, y a veces es difícil como emitir un juicio así como tan general.
Es como cuando a mí me dicen como, es verdad que todos los europeos huelen mal. A ver, no quiero señalar a nadie, pero por ejemplo, yo lo digo así, y lo he dicho mucho, en Italia la gente suele ser muy limpia. O sea, son así súper limpios. Entonces, cuando alguien me dice, si todos los europeos huelen mal, yo sé como que no.
No.
Sí, no, es relativo.
No. Sí sé que algunos sectores yo digo, qué experiencias tan fuertes, qué experiencias sensoriales tan fuertes, pero no puede uno generalizar nunca.
Sí, 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 es un particular de experiencia.
Qué buena conversada, ya nos compartiste un poco de tu vida, de lo que haces, de lo que has vivido, de las decisiones que has tomado. Agradecerte mucho el tiempo. Me encantó tenerte acá.
Sí, a mí también, Dan. Qué realidad tan particular. Bacano porque solamente las historias de los migrantes a veces se parecen en algunas cosas, pues en las decisiones que se toman, muchos movilizados pues por buscar un futuro mejor, otros por experiencias, pero la tuya es muy particular, eres un inmigrante muy particular, sí. Y si en muy corto tiempo has hecho muchas cosas. Y bueno, pues ojalá seas como inspiración para mucha otra gente también.
Y ojalá, sobre todo, ojalá sigas creciendo para que algún día vuelvas con todos los proyectos que tienes.
Hacer cosas por acá.
Brutales. Y a devolver también al país tantas cosas que uno aprende. Que siempre como que decimos eso, que tan bonito que cuando uno sale, pues todas esas experiencias y todo eso que uno vive, pues lo que hace es como hacerlo crecer, como hacerlo evolucionar, y vuelve uno, y ya la forma en la que se relaciona también con el país es otra.
Claro.
Y me parece muy interesante como todos esos proyectos que tienen, me llena como de mucha esperanza. Ay, saber que hay tanta gente como vos pensando en eso, pensando en venir también y devolverle un poquito a la gente y apoyar a otros para que las oportunidades no se queden en unos pocos, sino cómo impactamos positivamente a tantos niños, a tantas personas que están acá,
y pensar,
que solo necesitan una oportunidad.
Pensar eso, que si más personas están bien, pues a medida que más gente esté bien, pues todo va a ir subiendo para todos, claro. ¿Cierto? La economía, la sensación de bienestar va a ser mejor para todos. Si pensamos que hay unos que están tan llevados y tienen una posibilidad y están mejor, pues eso nos va a ayudar a la final a todos.
Sí, claro, no podemos esperar el cambio si no se...
Sí, no, exactamente.
Me encanta lo que haces. Estuvimos como revisando nosotros full todos los videos y también eres una inspiración para nosotros, que a veces uno en este camino como que duda a veces como que se componen las cosas complicadas.
Es una trabajadera muy brava.
Que también es una exigencia. ¿Y cómo logro balancear el sueño? Claro. Con el sobrevivir y las necesidades diarias. Y entonces a veces uno como en esa balanza va perdiendo como el control. Entonces me encanta como también escuchar el testimonio de gente que ya lleva un camino recorrido.
Las redes las vamos a colocar acá abajo a todos para que sigan el Dani, que está muy bacano lo que hace.
Soy el Dani, Instagram,
igual vamos
Facebook.
A colocar.
Hasta en Tinder
TikTok. No volví a abrir. Ay, no. chicos, gracias a ustedes por llegar hasta acá, por vernos y por escucharnos. Ya saben que pueden seguirnos en todas las redes sociales, nos encuentran como @ no hay banderas en Marte. Nos vemos el otro miércoles.
Chao, chao. Gracias.